desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
¡Qué hermoso grupo! La familia de Dios en la casa del Señor. Saludo y aprovecho para mandar desde acá un abrazo enorme y un beso a todos los hermanos, a las hermanas, a las familias de la West Brownsville que todavía no pueden venir, que están esperando el momento idóneo para regresar a casa. No sé si van a encontrar lugar para sentarse, pero aquí les esperamos. Saludos también a los que nos ven por YouTube, por Facebook y nos escuchan por Radio Bautista. Esta noche he titulado el mensaje que voy a predicar, No deje entrar a nadie en su casa. El apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, si nos ponemos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, allá en el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 1, el 2 y el 3. No deje entrar a nadie en su casa. Esa casa en donde usted vive, donde mora, donde usted reside, tiene dueño, tiene un propietario. Usted es el administrador. Usted es el que le da el mantenimiento. Usted es el que tiene las llaves de esa casa y usted es el que permite en su mente y en su corazón dejar entrar a quien quiere. Yo le recomiendo que no deje entrar a nadie, porque ahí solamente una persona merece vivir, residir, posar, y es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Capítulo 5, versículo 1 y el 2, le oyó, en el 3 lo hacemos todos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Todos en el 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Bendice tu palabra, Señor, la que tenemos en nuestras manos, y háblanos al corazón. Lo necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El doctor James Kennedy, pastor de una iglesia, una mega iglesia allá en Fort Lauderdale, pastor ya de muchos años, escribió un libro que se llama Evangelismo Explosivo. Y fue uno de los libros que a mí se me asignaron en lectura cuando estaba en el seminario allá en San Francisco, para ver los diferentes métodos, los diferentes sistemas, las diferentes formas de cómo poder llevar el mensaje del Evangelio. Y el doctor James Kennedy, en ese libro, utiliza una ilustración muy bonita, en donde dice, mire, nosotros somos alguien que le pertenecimos a alguien en otro momento. Somos una casa, somos un edificio, pero vino Jesús. Y Jesús vino y compró esa casa. Él es el dueño. Él es el que reside ahí. Nosotros somos el que le damos el mantenimiento, somos el administrador. Pero póngale usted, y le pongo esta figura, por cierto, están bonitos esos condominios, esos apartamentos. Le presento esto. Viene usted, y por ahí se enteró uno de estos grandes visionarios del negocio, ¿verdad?, de los bienes raíces, de bienes y raíces, y decide comprar el edificio. Y al mes, de una forma picaresca, aparece el dueño anterior. Fíjese, para que usted me responda en su mente. Y viene el dueño anterior, y de una forma picaresca, se adelanta al nuevo dueño y le dice, vengo a cobrarle la renta. La pregunta, ¿le pagarías? No, ¿verdad? Porque ya hay un nuevo dueño. Entonces, viene que, mire, sencillo, práctico, aquí no hay ciencia, no hay cosas fuera de lo normal. Yo ya no tengo ningún compromiso con usted. Todos los que vivimos, todos los que aquí habitamos, todos los renteros, por decir así, nos hemos enterado que este edificio está bajo una nueva administración. Yo me recuerdo hace muchos años, Mari Galarza, cuando ella era pobre y vivían en otro lado, y se vinieron al lado donde viven los ricos, dice, vamos a rentar la casa. Ay, pastor, fue el error de la vida. Nos hicieron la casa garras. Usted renta una casa a alguien más y no te la cuidan. Dice, golpes por aquí, todo quebrado, y nunca se reportaba. Y pues claro, si no es mi casa, yo para eso pago y que el dueño venga y la arregle. Entonces, lógico, ¿no? Nosotros no tenemos ya ningún compromiso con el dueño anterior. Ahora, nuestra responsabilidad y nuestra obligación y nuestro compromiso es con el nuevo dueño de la casa. A él tengo que pagarle el día que me dice. Y si llego a pagar al 30, tengo un periodo de 5 días, creo que sé por ahí, que todavía te dan un periodo de gracia de 5 días por si estás atrasadito, y si no, pues pagas intereses. Lo mismo pasó con nuestras vidas. Nosotros le pertenecíamos al enemigo. Nosotros estábamos en el mundo de las tinieblas. Dios, en su inmensa misericordia y su gracia, mandó a Jesucristo para venirnos a comprar, para venirnos a redimir, para venirnos a salvar, y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, la Biblia dice, no lo dicen los predicadores, ni lo dicen los fachentos, estos merolicos que aparecen por todas partes. La Biblia dice que es Jesucristo quien viene a morar en nosotros. Para eso le presento estas citas, para que usted vea donde dice el apóstol Pablo, le escribe a los tesalonicenses y le dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Entonces, con esto en mente, con la ilustración, con la cita de Pablo a los Corintios, donde dice que si esta morada, este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos una casa no hecha de manos en el cielo. Entonces, ¿dónde está o radica el problema? Nosotros hemos sido limpiados, nosotros hemos sido salvados, pero ahí es donde aparece el enemigo. El enemigo sabe que ya nunca más nos puede tener de su lado. Entonces lo que va a hacer es hacernos propuestas indecentes. Nos va a hacer ofertas de esas atractivas para que nosotros caigamos en la trampa de él, y después que hemos ofendido a Dios y le hemos agradado a él, él va a hacer con nosotros lo que quiera. El enemigo quiere usarnos, quiere dominarnos, quiere controlarnos. Quiere hacer quedar mal a Dios, quiere hacer quedar mal el Evangelio, quiere hacer quedar mal el cristianismo, para que luzca horrible, para que otras personas no se fijen en Jesús, sino que se fijen en nosotros y digan, para ser como él, mejor no voy a la iglesia, para ser como ella, mejor me quedo en mi casa. Y sabe una cosa, aunque no suene bonito, tienen razón, porque nosotros somos la vitrina, nosotros somos el case, nosotros somos el show, el display de Jesús. Por eso aquel canto que dice, yo te amo a ti en el amor del Señor, porque veo en ti la gloria de mi Rey. Cuando venía Moisés descendiendo de allá del monte Sinaí, dice que todos vieron el rostro de Moisés como el rostro de un ángel. Cuando estaban lapidando y matando a Esteban, y por ahí estaba de metido y de consentidor Saulo de Tarso, dice que cuando Esteban se arrodilló y le dijo al Señor que había visto al Señor y que recibiera su alma, entonces dice que todos vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Esta noche vamos a mirar algunas de las cosas que nos pueden servir a nosotros para no dejar entrar a nadie. Hacer todo lo posible de poner cerrojos, candados. Hay una cita que Santiago la maneja de una forma tan fuerte. Y para darnos cuenta que lo que nosotros somos solamente debe de ser usado por Dios. Por eso, en las veces anteriores, cuando he explicado lo que significa la palabra santificación, que hemos sido sacados del montón, hemos sido puestos aparte para un uso exclusivo y oficial del Maestro. Las personas que trabajan, por ejemplo, en hospitales, en centros de detención, las personas que trabajan en sitios oficiales del gobierno, saben que hay puertas donde dice employees only. Para uso oficial, nada más. Entonces, esto es el cuerpo, esto es esta casa, esto es esta habitación, esto es este tabernáculo, que debe de ser y tiene que ser usado únicamente por el dueño. Y esa casa debe ser cuidada. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Que Dios nos libre a todos nosotros de ser esclavos de nosotros mismos. Que Dios nos libre a nosotros de tener nosotros nuestra propia prisión. De estar nosotros encarcelados en nuestros caprichos. Para los que nos escuchan por la radio, los que nos ven en Facebook y nos siguen por YouTube. Acaba de regresar un hermano que estuvo gravemente enfermo del COVID, y procuramos que cuando aparece un hermano, una hermana, después de tanto tiempo a la iglesia, es la persona que ora. Yo no sé qué se siente, y por eso que quiero saber cómo ora una persona, qué dice una persona que ha visto prácticamente la oscuridad, que ha visto la muerte. Y en su oración, este hermano, al inicio dijo, Señor, saca de mí este macho que está en mí, que está acá. Hablaba con otro hermano y me dice, no, mi vida no puede ser igual. Mi vida no debe de ser igual después de donde me sacó el Señor. Después de todo lo que hizo el Señor. Aquí tienen que haber cambios radicales. Aquí tiene que haber cambios palpables, aquí tiene que haber cambios en mi vida que yo mismo tenga que sorprenderme, es que este no soy yo, que la gente diga, wow, cómo ha cambiado. Hay dos citas ahí. ¿Por qué digo que necesitamos no hacer todo lo posible para que no hagamos nuestra mente, el corazón y nuestro cuerpo una cárcel de? Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán porque le habían convertido en cárcel. ¿Se da cuenta? No convierta el cuerpo suyo. No convierta el templo del Dios viviente. No convierta esta casa que le pertenece a Dios en una cárcel. Cárcel de caprichos. Cárcel de orgullos. Cárcel de deseo de venganza. Hay otra cita que está por ahí en Hechos capítulo 29, versículo 30 y 31. Dice de esta forma, cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado, si buscamos ahí cerquita, Hechos capítulo 29, estamos cerca. Regresamos, por favor. Hechos 29, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Mire qué contraste. A Jeremías lo metieron en una casa que era de un señor y que se había convertido en cárcel. Ahora, en un lugar que es una cárcel, o quieren usar una cárcel en una casa, el apóstol Pablo la convierte en un púlpito. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo ahora la convierte en una plataforma. El apóstol Pablo ahora la convierte en una tribuna. El apóstol Pablo ahora la convierte en una tarima para predicar el evangelio. Tenían esa casita por ahí, pues, donde metían a los reos, que tenían a prisión domiciliaria. Y el apóstol Pablo, inteligente. Aquí tengo mi iglesia. Aquí tengo mi púlpito, aquí tengo mi plataforma, y aquí tengo mis sugieres, ya tengo mis diáconos, aquí están los servidores. Entonces, como el título del mensaje de esta noche es, no deje entrar a nadie en su casa. Son tres puntitos sencillos, que no se necesita mucha ciencia. No deje entrar en su casa al odio y al rencor, y le voy a decir por qué. Solamente vamos a ver la primera cita de cada una de estas, que perdone porque son varios, pero se lo voy a explicar. No deje entrar al odio o el rencor en su casa. Vea lo que dice el rey Salomón. Vea lo que menciona el hombre más sabio. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Sabe por qué no podemos y no debemos? Hermano, yo creo que todos, unos más y otros no tanto, pero yo pienso que todos, de una u otra forma, hemos tenido motivos o razones de albergar odios, de rencores, de rencillas. Todos. Algunos quizá más. Algunos con unas ganas enormes de venganza. Es que si lo llego a ver, es que si se me llega a cruzar, es que si llega a caer en mis manos, es que lo que hizo, es que lo que dijo, es que lo que pensó hacer, es que lo que planeó hacer, eso no se lo permito. Recuerde, el Hernández ya se murió. El Navarro ya se murió. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso no voy a dejar entrar el odio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer el odio ya dentro de mí? Me va a destruir el interior. A ver, explíqueme. ¿Cómo va a poder usted orarle al Padre cuando usted odia a una persona? You can't. Así de sencillo. ¿Qué autoridad moral tiene usted para decir amante Padre o amado Padre o amado Dios o Padre eterno que estás en los cielos? Perdona mis ofensas como también... No puede. No puede. Por eso no le conviene a usted albergar. Su cuerpo no es un closet, no es un armario. Su cuerpo no es una bodega. Su cuerpo no es un storage para guardar odio. ¿Por qué? Porque el odio lo va a destruir. Va a destruir también su exterior, porque usted sabe que la ventana del corazón es del rostro. Y ahora que andamos nosotros por ahí, ay, ayer se nos deschochó, ¿verdad?, la máquina, hermano. Y vino el hermano Gabriel con su esposa y estábamos acá preparando para hacer tonto y es que entró, ¿no? Y dijo el hermano una palabra que dijo, se rajó la máquina, pastor, me dijo, ¿verdad? Tenía rato de no escuchar esa palabra, pero rato de no escuchar esa palabra. Y bueno, ahora que andamos desinfectando todo, ahora que es gel por aquí, gel por allá, spray por aquí, spray por allá, ¿por qué no le echamos un poquito al corazón? ¿Por qué no matamos ese virus del odio, del rencor? ¿Sabe por qué? Que nadie le va a mirar con buenos ojos. Nadie se va a acercar a... Él es odioso. Él es una persona odiosa. Nadie se va a acercar a usted. Usted va a ser el flip. Usted va a ser el baigón. Usted va a ser el loco. El que repele. Usted es el que no deja que la gente se acerca por ese odio que hay en usted. Por ese odio que hay en mí. Otra cosa. ¿Sabe por qué no es bueno dejar el odio entrar adentro de su casa? Porque nadie le podrá confiar otra cosa. Si esa casa que le pertenece a Dios, usted no la cuida bien, Dios no le va a confiar otra cosa más importante. Si tú no eres capaz, por eso dice la Biblia, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si no somos capaces de gobernar, de controlar, si no somos capaces de administrar, de dar buen mantenimiento y mantener en perfecto estado, no solamente exterior, sino interior, nuestra relación con Dios, Dios no puede confiarnos otras cosas, porque somos muy odiosos, rencorosos. Dime, explícame, ¿cómo me dices que puedes orar si tú sabes que tienes una lista interminable de personas a las cuales no puedes ver con buenos ojos? No deje entrar a esa casa, póngale cerrojo, póngale un candado, a los celos. Y aquí aparecen dos citas que ustedes conocen, los pasajes, las historias. Y una de ellos es la de Caín y Abel. Vea lo que dice la Escritura en el primer pasaje de 4:3 al 6. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Ok? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín. Se molestó, se enchiló en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿y por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído o decaído tu semblante? En el capítulo 37, 3, 4, la historia allá de José. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Le tenían envidia. ¿Sabe usted por qué no es bueno dejar entrar celos? Porque los celos destruirán su mundo de relaciones. Celosos. No podemos ver, no aceptamos que Dios ponga, tenga gracia o quiera bendecir a fulano. De acuerdo a la parábola de los talentos, a uno dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Él así quiso. ¿Y por qué tenemos que molestarnos? ¿Por qué no aplaudimos los logros y las conquistas de los demás? ¿Por qué no nos sentimos alegres al saber de que es muy probable porque es más capaz, es muy probable porque es más talentoso, es muy probable porque es mejor administrador que yo? Cuidado con los celos. Los celos destruirán tu mundo de relaciones. Los celos te van a conducir a hacer cosas incorrectas. Los celos nos van a conducir o nos van a llevar a nosotros a decir cosas que no tenemos que decir. Y lo peor de todo es que nadie nos va a ver con buenos ojos porque somos celosos. Hoy en la mañana explicaba esa frase. Mire, hermano, qué impresionante. Yo tengo acá taladrado en mi mente y en el corazón muchas palabras certeras de mi pastor. Eran frases, pero mire, impresionante. Quizá no lo vayas a superar. Seguro que no vas a ser mejor que él. Si querés, probá, igualalo. Mire, te dejaba patinando. Te conozco, no creo que lo puedas superar, pero si querés, intenta tal vez a igualarlo, tal vez. No deje que los celos lo inquieten, lo molesten, lo saquen de su zona. Todo cuanto haga para usted, mire, es lo que pasa. Todo, un celoso, todo cuanto otra persona hace está mal. Todo lo que ella diga está mal. Todo lo que el otro hace está mal. Porque es celoso. Por acá decimos nosotros que a nadie le gusta ver ojitos bonitos en cara ajena. Y mire, qué sabe el proverbio. Mire qué sabia la Escritura. Porque los celos son el furor del hombre. Y no perdonará en el día de la venganza. Está celoso, hombre. Está celos entre artistas, celos entre fútbol, celos entre aquí, celos entre pastores, celos entre iglesias. No entiendo. No puedo pastorear yo mi iglesia, todavía voy a pensar, voy a opinar, querer pastorear otra. A saber qué es lo que están haciendo, a saber qué es lo que están dando, a saber con cuántos se están quedando, a saber a quién, a saber qué pacto tienen con... Celosos, envidiosos. Y si usted viera a esa gente, miserables. Miserables. Por último, y esto sí, con mucho cuidado. Si usted ama a su familia, si usted ama a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, no deje entrar la maldad en su casa. Vamos a ponernos en pie y vamos a ver estas dos citas. Peligroso. No. Fuchis. La maldad. No. Voy a trabajar un ratito con los celos. Voy a trabajar un poquito con el odio. Voy a trabajar un poco con el rencor. Voy a trabajar un poco con la envidia. Pero aquí sí le voy a echar toda la carne al asador. Maldad en mi casa no puede haber. No me voy a robar el cable. No voy a robarme la señal del wifi. No voy a venir y echar yo basura de más de la que yo no quiero en el bote de la basura del vecino. No voy a agarrar yo y el tlacuache este apestoso y lo voy a tirar. Son cositas sencillas que pasan en nuestro barrio. No voy a ponchar la llanta del vecino. Cuidado, si ama su casa, si ama a su esposo, a su esposa, a sus hijitos, a los hijos. Uy, hermano, los que tenemos nietos ahora. Los que tenemos nietos. El que escarnece al pobre afrenta a Dios, a su Hacedor. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. ¿Se recuerda que hoy en la mañana decíamos que hay personas que se alegrarían que usted le vaya mal? ¿Sabe usted que hay personas que se alegrarían de que usted le quiten el trabajo? ¿Sabe usted que hay personas que se alegrarían que usted lo deportaran? ¿Sabe? Ay, pues, todavía no. He llegado al final. ¿Sabe que se alegrarían de que usted se haya enfermado? ¿Saben de que se alegraría? Bueno, que se murió esa señora. Cuidado con esas cosas. Porque el que escarnece al pobre afrenta a Dios. Y el que se alegra de la calamidad, no, oiga, no quedará sin castigo. Pero mire qué terrible esto. Por eso no lo dice el pastor ni la iglesia, lo dice su Biblia. El que da mal por bien. Oiga, hermano, qué terrible esto. Mejor apague la luz. No se apartará el mal de su casa. En un presente continuo. En nuevas versiones dice, el mal nunca se apartará de su casa. La maldad es el alma de los envidiosos y la hipocresía de los cobardes. No deje entrar la maldad a su casa hoy. No deje entrar la maldad a su iglesia. No deje entrar la maldad en ninguna, en su oficina, en su trabajo. Con esto quiero terminar. No acelere sus últimos días. No invite a que lo pongan en su lugar. No provoque a Dios. No traiga el infortunio a su casa. Y no involucre a sus hijos y a sus nietos en su desgracia. Porque esto es como la pasta de dientes que tiene el blanqueador y tiene el fluoruro. Aquí nos vamos todos por igual. No arrastremos a nuestra familia. Pongámosle un cerrojo a nuestra casa. No dejemos entrar a nadie. Porque aquí solamente hay alguien. Y su nombre es Jesús. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Gracias por darme la fortuna, la dicha, la alegría de haber comunicado a esta iglesia con tanto orgullo y agradecimiento lo que les acabo de comentar. Gracias por todos los años que me has dado de ser pastor de esta iglesia. Bendice esta congregación. Cuídala. Protégela. Apártala. Que la gente venga no por el pastor. Que la gente venga por Cristo. Que sea Jesús el exaltado. Que sea Jesús el proclamado. Que sea Jesús siempre el anunciado. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, y somos muchos en esta noche, quizá no voy a ver dónde está usted al momento de expresarse, pero si usted quisiera en esta noche llevarse a Jesús en su corazón, le voy a suplicar de que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Jesucristo bendito, Hijo de Dios, mi nombre en el libro de la vida del corazón. Ahí donde usted se encuentra, quizás se me perderá porque somos tantos en esta noche, pero si usted hizo esta oración mientras nadie le ve, a distancia, levánteme su mano, por favor. Una persona, alguien. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Alguien más. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga ya. Gloria a Dios. Padre, gracias. En deuda siempre para contigo. Daremos lo mejor de nuestras vidas por el resto de nuestros días. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.